Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Bien. ¿Tiene un color?
Sí. No, estaba comentando con don Jaime.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que no hay que ponen pegas continuamente al boxeo. Y todo lo que vimos ayer en San Mamés, esas peleas campales, todo eso. Pero yo nunca, ya os lo he dicho y lo vuelvo a repetir, he estado en una velada de boxeo donde haya habido un altercado, jamás, ni nada. Ni peleas, ni gente dándose botellazos, borrachos, ¿no? En cambio, fíjate en lo que se está convirtiendo el fútbol. Ya no puedes ir con un chico al fútbol, un niño pequeño. No, no, es una cosa tremenda. Y es un disparate lo que está ocurriendo. Y tienen culpa todos, ¿eh? Tiene culpa la UEFA, los clubs, la gente que no pone los medios. Y yo creo que ahora, fíjate tú, lo que se le acerca a nuestro Atleti de Madrid otra vez, el otro equipo de Moscú.
Y al Athletic, con los de Marsella.
Eso te iba a decir. Y fíjate el Atleti y luego lo de Marsella, con la fama que tienen y lo que es. Pero habrá que hacer algo. Decía Jaime, y es verdad, dice, 5 años fuera, como hicieron con los ingleses.
Pues, eso se debía haber hecho ya.
Hace tiempo.
Pero si además tenemos el precedente de la Eurocopa, que fue un horror, claro, un espanto. Claro. Lo que vimos en muchas calles de Francia fue un espanto.
Una vergüenza
absoluta. Y no se toman medidas. Bueno, pues nada, pues así seguimos. Y así siguen pasando las horas que pasan.
En cambio, ahí tienes el boxeo.
Ahí está el boxeo. Por cierto, ¿conocíais el muro de Adriano en Vindolanda, en Inglaterra?
Fíjate cómo llega. Aquí no, venimos sin prepararnos. Y llega Joseba Larrañaga y te suelta. Sí.
Sí, sí, hombre, claro.
Sí, sí. Muy famoso. Hay unos guantes ahí que han encontrado.
¿Sabéis desde cuándo son esos guantes?
Pues fíjate.
Adriano de año 200 y pico antes de Cristo.
122 después de Cristo.
Sí, claro.
Después.
Sí, cuando ya estaban los romanos allí.
O sea, que son unos guantes que han encontrado que tienen 2000 años casi.
Claro, ahí, mira, las primeras.
Son más parecidos a los del UFC, solo tapan los nudillos, no tapan los dedos.
Pero ¿sabes por qué?
Pero eso dicen que demuestra que ya en las legiones romanas se practicaba ahí mucho el boxeo.
Pero antes, el boxeo es el más antiguo de la antigua Grecia. La antigua Grecia, eso se llamaba cestus.
El cestus.
Lo que llevaban y tal, los atletas.
Eso se llamaba pancracio.
Claro, y había en la isla de Tera, había imágenes del año 1400 y pico, antes de Cristo, 1400, con...
¿Pero tú ya narrabas boxeo entonces o no?
Claro, ya sabes. Claro.
1400 antes de Cristo.
¿Tú sabes quién ganó una olimpiada? O sea, campeón del mundo, Platón.
Claro.
Platón fue boxeador, del
el de Sócrates.
Sí, sí, claro, Platón, el de los anchos hombros, que eso significa Platón.
Había un campeón que se llamaba Onomastos de Esmirna.
Madre de Dios.
No es ninguna chorrada, es verdad. Pero fíjate con lo primero que te sale, el bueno de este...
El muro de Adriano.
Estos diputados son terribles.
Es que lo he leído y digo, hombre, esto tengo que sacarlo a reducir.
Claro, ahí era el muro que pusieron ellos para ir delimitando todo el terreno. Era enorme, era larguísimo. Kilómetros y kilómetros tenía el muro de Adriano. ¿Hay alguna película reciente?
Muchas de esas, las legiones y todos esos rollos.
Las legiones, eso sí que eran peleas, les metían en los bosques.
Y por cierto, antes también, ya que seguimos un poco en esta misma historia, que tú eras muy amigo, ¿no? Conocías mucho a Forges, ¿no?
Mucho.
Antonio Fraguas. Sí, sí. Yo no lo conocía, pero tenía una pinta de ser un tipo magnífico.
Y la mili juntos, ¿no?
¿Sí? Hicimos la mili juntos.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, no sabía.
Sí, sí. Y he contado alguna anécdota muy bonita, por ejemplo, relacionada con el fútbol. Hicimos la mili en el CIR número 1, que era el centro de inscripción de reclutas de Colmenar Viejo, que ahí estaba también Manolo Martín Ferrán. Ellos eran mayores porque habían pedido prórrogas. Forges era del 42, o sea, 2 años más, y Manolo un año más. Bueno, y entonces se planteó que era el Mundial de Inglaterra, que por primera vez un Mundial se iba a dar en directo. Claro, porque el de Chile era con 24 horas de retraso y tal. Y entonces Manolo Martín Ferrán, que ya era conocido porque hacía en la serie Menos que canta un gallo, fue el que habló con el capitán y le dijo que si había alguna posibilidad para poder ver el partido. Y el capitán le dijo que sí, que compráramos una tele, que la pagáramos y que lo veíamos, que no había ningún problema, que pensaba que otras compañías lo estaban haciendo. Y entonces ahí salió nuestro querido Forges, Antonio Fraguas de Pablo, y dijo, con la mano en alto, yo quiero deciros una cosa, yo trabajo en Televisión Española, lo cual era una personalidad especial, sí, lo que le daba eso, porque no era actor y eso, sí, era mezclador, sí, de imagen entonces. Sí. Y con esto quiero decir que yo podría conseguir a lo mejor el televisor mucho más barato, o quizá incluso traerme alguno, porque allí hay arrumbados monitores. La gente se quedó helado al oírlo de monitores, claro, pero que se pueden utilizar y que podemos ver y no sé qué y no sé cuánto. Y yo le estaba mirando, y claro, lo que él consiguió es que él dijo, voy a Madrid, le dieron un pase para comprar la tele, que lo hubiera comprado cualquiera. Nosotros hicimos a escote, yo creo que pusimos 30 y tantas pesetas en la tele, entonces esa podía costar 10.000, 11.000 pesetas. Y se fue un lunes y vino un viernes.
De Colmenar Viejo a Madrid. Sí, sí, hay 28 kilómetros más o menos.
No, vino el viernes y vino sin monitor y sin nada. Y yo ya, ya no se le iba a decir, yo no se le iba a decir a él delante de todo. Y yo le dije, pero joder, pero si una tele la compra cualquiera, vas ahí a la calle Alberto Aguilera, que está lleno de eso. ¿Cuánto vale? ¿Tanto lo pagas? Y no, pero ¿cómo te lo has montado? 4 días sin hacer la instrucción ni nada. Para él, claro, al ser de la tele, claro, otros pensaban, no, claro, él tiene allí influencias. ¿Por qué tendrá que ver trabajar en la tele con comprar una tele?
Pero y al final apareció sin la tele.
No, apareció con la tele. Hasta en una furgoneta, a ver, con el recibo, eso sí, lo que sí, había costado. Sí. Me acuerdo. Y una solidaridad extraña, porque yo recuerdo que Manolo Martín Ferrán no era muy futbolero, pero cotizó. Cotizó. Pagó, o sea, que pagamos todo. Ah, ya, ya. Y allí vimos todos los partidos, salvo la final, que era como a las 3 de la tarde, y era sábado, y nos dieron permiso a la 1 para salir a todos, era un sábado. Los otros partidos, el descubrimiento de Beckenbauer fue allí, cuando el 5-0 a la Suiza, que nos dejó asombrados a todos los que nos gustaba. Entonces, nunca faltan esas cosas. Siempre hay uno en la mili que dice, yo soy carpintero. Cogió unas tablas, las subió arriba, donde estaba el capitán de la compañía, tenía un despachito, y otros del cabo Furriel. Está bien así, otros de la litera. No, para mí está baja, no, no sé qué. La colocó, y ahí vimos todo el Mundial. Solo el Mundial, ¿eh? Sí, sí. Cuando no había partido, la tele estaba absolutamente prohibido. No podíamos ver ningún programa de nada, solo el Mundial. ¿Qué pasó con esa tele? Luego lo he hablado yo mucho con Fraguas. ¿Quién se la quedó? Probablemente el capitán la metió en su despacho. Sí, dijo, o los de otro reemplazo se quedaron con ella. Bueno. Nunca lo supimos qué pasó con esa tele. Luego con Antonio siguió la amistad, porque luego, como sabéis, aparte de dibujante, era un hombre que le gustaba mucho el cine. Hizo varias películas, El Vengador Justiciero y Su Pastelera Madre, País S.A. Entonces teníamos una relación. En la primera película mía, Asignatura Pendiente, sale él de actor, sale Antonio, ¿no?
A mí me conocía esa relación.
Claro, y luego, bueno, una relación que ha durado hasta hace muy poco en Radio Nacional de España. Una mañana de esta estábamos hablando de lo que nos costaba enseñar a leer y a escribir a los reclutas, porque los que sabíamos leer y escribir, nos pusieron a enseñar a gente que venía de tierras profundas, de Galicia y por ahí, y eso es dificilísimo, porque claro, no vale decir la I en la del puntito, la O en la redondita, no, no, era muy difícil. Y él decía que yo tenía mucha paciencia, y yo no lo recuerdo que tuviera mucha paciencia. Él dice que sí, él era muy buen profesor, y Martín Ferrán enseñaba. Y tú sabes, una de las ilusiones grandes de la vida que te ofrece, yo recuerdo que después de estar a lo mejor un mes y medio enseñando a uno, que de repente le descubrías viendo un titular del Marca que decía, Adelardo, vi hueco y tiré. Dice, qué bien, lo has leído, un titular, el tipo ya lee, ¿no?
Ya lee, claro.
Eso
claro.
Era el trabajo que hacíamos allí, ¿no? Claro, y luego pues con Antonio hasta hicimos una serie, a ver, Asturi, él y yo, de actores, y trabajábamos, y siempre lo hemos veraneado juntos en Gandía, muchos. Y como decía Sinde, aparte del talento y de inventar un lenguaje, esa cosa de pasa nada, eso es, sí, sí, las S esas son de Antonio. Él lo que era, decía Sinde, y tiene razón, era un santo, era muy bueno, era bondadoso. Incluso cuando tienes 20 años que aparece como que te importa todo poco, era un tipo que se preocupaba por la gente, era muy, muy buena persona. Era un hombre bondadoso, de verdad, era un tipo extraordinario. Pero bueno, eso es la vida. Yo tengo de él, en cambio, un recuerdo luminoso me ha quedado de él.
Pues mira, es lo mejor que puede pasar.
Claro, claro. Luminoso y de verdad divertido, ¿no?
Vamos a varios asuntos de la actualidad. Jaime, tenemos campeonato de Europa en Bilbao.
¿Te acuerdas?
Nos dijo Chuchi el viernes pasado que sí.
Sí, ya nos lo había casi adelantado. Oye, pero es un es un éxito increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Levantarle un campeonato de Europa.
El 24.
Ah, 24 de marzo.
El 24 de marzo.
El previo a la Semana Santa, ¿no? El fin de semana previo a la Semana Santa.
El sábado antes del domingo de Ramos.
Que no hay liga, por cierto. Hay partido de la selección.
Pues solo es eso.
Pues fíjate, vamos a disfrutar de lo lindo. Y de verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho MGZ, la compañía que apoya y dirige la carrera de Kermal Ejarraga. Joder, ganarles un poco, bueno, ganarles no, llegar a un acuerdo con Frank Warren para traer a Bradley Skitty a Bilbao. El tipo ha dicho que sí, que viene aquí, o sea, va a ser una pelea muy, muy complicada porque está, aparte de ser el número uno de los welter británicos, es el aspirante oficial y está clasificado en todos los organismos a nivel mundial, ¿eh? En el de la IBF está, no sé si el, o de la organización, no quiero, me quiero, la organización, creo que está el 3 del mundo, ¿eh? Tipo Bracilargo.
7 centímetros más alto que...
Sí, sí, sí.
Mucha envergadura, ¿eh?
Mucha envergadura. Mucha envergadura. Vamos a ver... Bueno, ya lo están estudiando muy bien y creen que se le puede... Porque Kermán tiene también buena envergadura, no tanto, pero claro, tiene garrote. El otro pega menos.
Y lleno, asegurado, y televisión.
¿Televisión?
Esperemos que sí. Yo creo que sí. Yo creo que habrá pay-per-view en Vinconet, será lo normal... para que la gente pueda, los que no puedan desplazarse, porque hay una locura, ¿eh? Hay un montón de gente, sí, que aprovecha ese finde para hacerse una, lo que hablábamos al principio, para disfrutar
con
de una
al
ciudad,
fútbol antes.
A disfrutar
vamos
de una ciudad.
Vamos a una ciudad que no conocemos, que es muy bonita, vamos a ver sus monumentos, sus obras de arte,
sus bares,
vemos el partido, sí, vamos a comer, que también era bueno, exacto, la comida, la bebida, y nos volvemos a casa. Eso pasaba aquí cuando venían a Madrid, a Barcelona, claro, a Bilbao, claro, a Sevilla, y pasaba, y eso se dio transformando en una cosa de delincuentes. Bueno, era, pues, no era paramilitar, ya lo que vimos ayer.
Claro, sí, no tiene nada que ver.
Pues aquí todo lo contrario, aquí toda la gente que quiere a disfrutar de lo lindo.
Eso es lo bueno.
Kermal Ejarraga, así define a su rival.
Skitty, un boxeador muy técnico que maneja muy bien la distancia con sus piernas, trabaja muy bien recto e izquierda y te espera a que tú entres para contestarte con la derecha y un crochet. Y nada, y se maneja muy bien dentro del ring, se mueve muy bien y bueno, ahí vamos a ir con todo.
Pues el 24 de marzo, tiempo tendremos en adelante de hablar de esa fantástica velada y de ese gran campeonato de Europa entre Bradley Skitty y Kermal Ejarraga. Oye, el Golovkin Canelo tiene sede.
Ya tiene sede, la fecha. Por fin, Las Vegas, el T-Mobile.
Que es el mismo en el que pelearon,
sí,
la primera
en el mismo sitio. Dice,
no lo dudabas tú, ¿sabes? Yo pensaba que era Las Vegas.
Sí, Las Vegas se hablaba de, ya sabes, que los casinos y tal, pero el T-Mobile es más grande. Ahora no se le escapan este tipo de combates. Dice la gente de Golovkin que vuelven a la escena del crimen. Porque consideran que les estangaron. Yo creo que tampoco para tanto.
Fue un nulo.
Fue una buena pelea y que merece una y merece hasta probablemente hasta una trilogía. Vamos a ver qué tal, porque esta segunda pelea...
Hablando de buena pelea, la que pusisteis el jueves en Gol.
El miércoles. La madrugada del miércoles, sí.
¿Lo viste?
No.
La de Floyd Mayweather, Ricky Hatton.
Vaya pelea. Impresionante.
La vi en trozos, pero
los dos imbatidos y los rompió, sí, a Ricky Hatton. Es la mejor pelea que ha hecho Mayweather en su vida.
Impresionante.
Bueno, pues de Mayweather vamos a hablar, pero indirectamente, porque hoy hace 50 años, el 23F del 68, sí, debutaba como profesional Roberto Durán Manos de Piedra. Sí. ¿Por qué se la llamaba Manos de Piedra? Pues era evidente.
Porque te hacía una taquilla en el pecho.
El panameño de Chorrillo, 103 victorias, 70 KOs, 16 derrotas. Uno de los mejores de la historia. ¿Pero es el mejor ligero de la historia?
El peso ligero para mí sí, me hubiera encantado que hubiera peleado con Julio César Chávez, sí, de la época, bueno, los dos hispanos más importantes, ellos además los reconocen, porque hubiese sido una batalla. Luego pasó del ligero al welter, porque le gustaba la buena vida, al cholo panameño, al canalero, era tremendo, además yo siempre le tengo mucho cariño porque eran estrellas, y sobre todo un gesto, lo comentaba antes con Isaac, un gesto que tuvo maravilloso con uno de sus rivales, Esteban de Jesús, al que había noqueado, entonces este tuvo sida. En la época, además, que el SIDA era como una enfermedad
como
maldita,
peste, ¿no?
Maldita, ¿no? Entonces, inmediatamente se fue a visitar lo que estaba medio aislado y no, y tal. Y él fue allí, le dio un abrazo y una imagen preciosa de Roberto Durán Mano de Piedra, como diciendo, y a su amigo, un tipo que lo había noqueado, por cierto, ¿no? Ese era tremenda. Y otra que me hacía mucha gracia, que le estuvo con Fidel Castro a través de Torrijos y tal. Porque Fidel Castro, esas cosas que pasan, ¿no? Que les quieren conocer a todos estos boxeadores. Y le preguntó Fidel Castro, le dice, ¿Tú qué crees y tal? O sea, que entre si Teófilo Stevenson pelea con Ali, y dice, Roberto, una mano de piedra. Dice, le mata. Dice, ¿a Stevenson? Dice, no, hombre, Ali le mata al suyo. No le sentó nada bien a Fidel Castro. Dice, no tiene nada que ver, hombre, que Phil Stevenson es muy bueno, pero el otro pelea 15 asaltos. No tiene nada que ver. Le da una... Le dice, no, le mata. Otro creía que era... Claro, como todo el mundo estaba acostumbrado a que le hicieran la pelota.
A Castro le gustaba mucho, lo sé. Pero bueno, se habló mucho de la pelea, pero ya lo hemos comentado alguna vez. Lo que propuso Cuba era... 3 asaltos.
No,
al día siguiente, otros 3 asaltos. Ajá. Es decir, 5 días, una semana, cada día una,
claro,
un asalto de 3 minutos, o 3 asaltos. Pero que le dijeron que eso no podía ser.
Ahora, si tú quieres hacer un combate como profesional, pues como le ha pasado a Conor McGregor, y tú quieres pelear con Floyd Mayweather, pelea con Floyd Mayweather en las reglas de boxeo.
3 por 5, 15, que eran los 15 del título. Claro.
Pues escuchen lo que piensa Roberto Durán de Floyd Mayweather.
Casi la mayoría de los trucos que sabe... Mayweather lo aprendió Roberto Durán, porque todos esos trucos y todas esas cosas tuvo que aprender de mí, que no lo quiere decir otra cosa. Si Mayweather pelea conmigo, le reviento toda la costilla.
No le tendría miedo, ¿eh?
Era humilde, como ve todo el mundo. Sí.
Bueno, y es.
Él subió de peso, ese es el problema, claro, sí. Donde está el dinero, como tú dices, va subiendo de categoría.
Y de hecho, además, cuando él ganó por primera vez a Ray Sugar Leonard, que parecía imbatible, el 20 de junio de 1980, le ganó en Montreal.
¿En Montreal?
Roberto Durán, mano de piedra
a
Ray Sugar, que luego fue la famosa revancha en la que él ya se había bebido 3 cosechas de La Rioja y algunas cosas más, estaba muy alto de peso, y los otros le pusieron la gente de Leonard, que no le entró a la cabeza como había perdido, que había perdido con justicia, era un gran Roberto Durán, mano de piedra. Él decía, otra de las declaraciones que solía decir, es si yo estoy en condición, como diciendo, si yo estoy físicamente bien, a mí no me gana nadie. Y andaba por ahí, ¿eh? Lo que pasa que veía un gimnasio, le entraban unos sudores fríos, y al lado había una cantina, y entonces iba a calmar la sed a la cantina y tal. Y es el famoso combate del no más, de que ya no podía más, pero es que... estaba en unas condiciones que no eran las idóneas para enfrentar a aquel boxeador tan extraordinario. Además, fue una época en la que hubo 4 de los grandes.
Pues estaban todos.
Marvin Hagler, Tommy Herr, Roberto Durán, mano de piedra, y Ray Sugar Leonard, que pelearon todos con todos.
Todos con todos. Y el mejor, ahora que han pasado los años, hombre, aparte de que, como tú dices...
Vosotros sois muchos de Ray Sugar.
No, yo creo que el mejor era el otro.
Hagler, Marvin Hagler.
Maravilla Hagler.
Marvelous Hagler.
Ese, yo creo que era mejor. Según han pasado los años.
Eso cuando perdió con Ray Sugar Leonard, en una decisión también muy controvertida, se retiró del boxeo. Además, es que estuve con él hace poco en Mala, con Marvin Hagler. Y dijo que no, y lo había tenido unas ofertas para volver. Y dijo que se acabó. Que no se enfadó tanto con aquella derrota y no quiso volver a pelear. Era tremendo, Marvin Hagler.
Uf.
Lo que pasa es que, por ejemplo, Tommy Herr, yo creo que también eran más. Eran welter, luego subieron al peso medio. Este era un peso medio natural, jamás buscaba.
Tommy Herr era muy alto.
Claro.
Era su peso.
No buscaban ahora.
¿Cómo fue la pelea de ellos dos? Una de las mejores de la historia.
El primer round, claro, del duelo entre Tommy Herr y Marvin Hagler está considerado el
mejor asalto de la historia.
Primer asalto de la historia del boxeo. Sí. Ahí sí hubo intercambio de metralla.
Uno está fuera, el otro no, ahora está fuera. No, tremendo, ahora está fuera.
Durísimo.
Sí, director, sí. Jaime, ha sido un placer, como todos los viernes. Os espero la semana que viene por aquí. Muchas gracias, feliz semana. Gracias, Jaime, gracias, director. Estamos terminando.